a ir a la palabra de Dios. Mientras ustedes buscan Mateo 4, quiero, hermanos, que así suavemente podamos entonar este coro que dice: yo me rindo a Él. Y usted va a entender por qué le pido que cantemos este coro así, con ternura, con delicadeza, pero con determinación, porque el mensaje está orientado precisamente en alguna manera a esta actitud de sometimiento al Señor. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle siempre fiel. Mis angustias y temores, todo yo lo rindo a Él. Yo me rindo a Él. Sí, Señor. Yo me rindo a Él. A ti, Señor Jesús. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Una vez más. Todo a Cristo yo me entrego, quiero ser, oh sí, Señor, fiel a ti. Mis angustias y temores, todo yo lo rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Una vez más, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. A ti, Jesús. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle, quiero ser. Ayúdanos, Jesús, a serte fiel, Señor. Quiero serle fiel. Sí, Señor. Oh, ayúdanos, Señor amado, a ser obedientes a ti, Señor, a ser siervos, a ser hijos sometidos, obedientes. Señor amado, ministranos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Vamos a leer, hermano, la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, en el versículo 12. La semana anterior hablábamos acerca de el rey que fue probado, hablando de la prueba, la tentación que Jesús enfrentó y las lecciones que este suceso en la vida de Jesús nos da a nosotros como sus fieles, como sus hijos. Hoy, hermanos, quiero que veamos la manera como el Señor emprendió su misión, y principalmente una característica que es sumamente importante para entender la razón por qué Jesús tuvo éxito, a eso sí le podemos llamar éxito, en su vida y en su ministerio. Porque hubieron muchas cualidades, obviamente, en Jesús, pero hoy vamos a destacar una de ellas, que creo que también para nosotros es sumamente importante el poderla desarrollar en nuestra vida. Dice la Escritura, Mateo 4, versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Porque esto estaba profetizado, que Jesús comenzaría precisamente su ministerio ahí. Porque dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Recuerdo, para que nosotros podamos tener siempre, mantener ese hilo importante de lo que Mateo escribe. No olvidemos que Mateo escribe para demostrar que Jesús es el Rey, que Jesús es el Mesías prometido. Ese es todo el objetivo de Mateo, presentar a través del Evangelio, hermanos, que Jesús es el Rey que ha venido al mundo a establecer el reino de Dios, el gobierno de Dios. Eso hay que mantenerlo siempre en cuenta cuando estudiamos el libro de Mateo. Vemos aquí, hermanos, en este pasaje de la Escritura, el momento cuando Jesús comienza su misión. Ha llegado el momento, a esta altura ya el Señor ha pasado por las aguas del Jordán, ya el Señor está listo, ya pasó la prueba, al menos la primer prueba, porque decíamos que no fue la única vez que Satanás estorbó, o quiso estorbar, mejor dicho, el ministerio de Jesús. Pero pasa esa prueba de en el desierto, y ahora el Señor comienza su ministerio y llega precisamente, hermanos, a la ciudad donde proféticamente, hablando aquí de la profecía de Isaías, capítulo 9, donde el Mesías comenzaría su ministerio. Vea cómo la profecía bíblica, hermanos, está puntualmente y de una manera muy impresionante cumpliéndose momento a momento sobre la vida del Señor Jesús. El comienzo aquí en esta región de Galilea, que era la parte norte, ¿verdad?, la parte norte de Israel, allá en las ciudades alrededor del mar de Galilea, conocido así el mar de Galilea, aunque en realidad es un lago, pero se le conoce como el mar de Galilea por su tamaño, por su anchura. Ahí alrededor del mar de Galilea, en la parte norte, donde estaba la región de Nazaret, Galilea, Capernaum, las que menciona aquí la palabra, ahí, hermanos, inició el Señor su ministerio. Una profecía más cumplida en la vida de Jesús. Pero quiero llegar, hermanos, al versículo 17, porque dice en el 17 que Jesús comenzó su ministerio diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y queremos en esta noche orientar nuestro estudio precisamente a hablar sobre el reino, qué significa y cómo usted y yo podemos conectarnos con el reino, cómo podemos nosotros evidenciar que estamos caminando bajo el reino o dentro del reino de Dios. en nuestras vidas, sobre todo en nuestra vida diaria. Usted sabe que por causa de la rebelión, allá en el huerto del Edén, el hombre quebrantó el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Antes del capítulo 3 del libro de Génesis, cuando se habla de la creación de Adán y Eva, vemos que ellos caminaron, hermanos, en la perfecta voluntad de Dios, porque es lo único que ellos conocían, y estaban viviendo bajo esa voluntad. Mientras ellos vivieron bajo esa voluntad perfecta de Dios, tuvieron la comunión con el Señor, tuvieron el cuidado que Dios tuvo con ellos, tuvieron la bendición del Edén, ¿verdad?, de todo lo que le rodeaba, sobre todo, hermanos, esa relación con Dios, que creo que era más hermoso que el huerto del Edén, aunque el huerto del Edén significa lugar de delicia, un lugar hermoso, bello. Sin embargo, lo más lindo de esa etapa de la vida de Adán y Eva, me imagino que fue el tener una comunión perfecta con el Señor, el poder disfrutar de la bendición de Dios de manera continua y permanente, hermanos, sobre su vida, tener esa relación muy estrecha, muy íntima con Dios. Pero desde el momento que aparece, hermano, Satanás con la tentación a Eva, y que precisamente el hombre y la mujer caen en el pecado de la desobediencia delante de Dios, ahí el caminar en la obediencia, hermano, fue quebrantado de parte del hombre. De ahí que más adelante, en el desarrollo del libro de Génesis, vemos que el Señor tiene que sacar a la pareja, lo sacó del huerto del Edén y cuidó que no entrasen de nuevo al huerto del Edén. Bueno, eso es otro tema para otro día. Pero lo que quiero decir es que ahí, hermano, se quebrantó el caminar en la voluntad de Dios. Y por esa razón, a partir de ese momento, vemos lágrimas, sufrimiento, sangre, vemos muerte, hermanos. A partir de ese momento, vemos que el mundo, aquel mundo de paz, aquel mundo de bendición en el cual vivió esa pareja, hermanos, se convirtió en una historia del pasado. Ahora comenzamos a ver un mundo muy distinto, precisamente porque el hombre, hermanos, quebrantó el caminar en esa voluntad. Ahora, cuando Jesús viene, después de muchos siglos, a este mundo, viene con una misión expresa. Y aquí claramente lo dice la palabra: porque el reino de los cielos se ha acercado. En este evangelio también habla del reino de Dios. Dijo en otra ocasión el Señor: está entre vosotros. Hablando de su persona y la misión que él traía, hermano, de restaurar la obediencia a Dios en la vida del hombre, a través precisamente de la obra de Cristo, a través de su sacrificio, que por cierto fue un sacrificio que se marcó desde el principio hasta el final con una obediencia perfecta. Cristo vino a restaurar, hermanos, el reino, la soberanía de Dios en el mundo, en primera instancia en la parte espiritual, y posteriormente vendrá la parte física. Pero primero, la misión de Cristo era restaurar, hermanos, esa relación de obediencia del hombre para con Dios. De ahí que este mensaje de Jesús tiene entonces un gran valor, porque el reino de Dios, como algunos lo han equivocado, hermanos, hoy en día, en el mundo cristiano, han limitado el reino de Dios a los aspectos terrenales, a los aspectos materiales, a los aspectos de prosperidad en el aspecto, digamos, económico o social. Ese es un efecto realmente de la vida en el espíritu, de la vida de obediencia, pero no era el fin de Cristo, hermanos, manifestar el reino por la prosperidad económica, manifestar el reino por la prosperidad dentro de las sociedades del mundo. Eso vendrá posteriormente. Pero el objetivo de Cristo era restaurar, espiritualmente hablando, hermanos, el gobierno de Dios, y restaurar la actitud de obediencia del hombre hacia Dios. Eso es lo que en realidad es el reino de Dios, lo que Jesucristo primariamente vino a hacer a este mundo. Con esta declaración debemos de tomar en cuenta dos cosas. Entonces, primero que hay una dimensión espiritual del reino y hay una dimensión física del reino. La parte física que podemos ver, hermanos, del impacto que produce el reino de Dios, el gobierno de Dios en la vida de las personas, es el resultado del impacto espiritual precisamente que el hombre recibe del gobierno de Dios. Y ya vamos a explicar un poquito esto. Y por otro lado, también, hermanos, hay dos momentos. Hay un momento actual. Cuando me refiero a actual, el momento que Cristo vino hasta hoy, y viene un momento posterior, un momento escatológico, digamos, del reino de Dios, que está en el plan de Dios, en el calendario de Dios, que llegará el momento cuando este tiempo escatológico del reino, del gobierno visible de Cristo sobre la tierra, vendrá en un momento determinado. Estamos en el momento actual del reino. Y el momento actual del reino tiene que ver expresamente con la parte espiritual. Aunque hoy podemos ver algunos efectos de la obra espiritual del reino de Dios en el corazón del hombre, en el área física, en la área conductual del hombre, pero ese es el efecto de la obra del reino. Pero estamos en el momento actual donde Dios, hermanos, está restaurando su gobierno, su reino, en el corazón de cada uno de los hombres, de aquellos que obedecen al Evangelio, de aquellos que son impactados por el Evangelio, de aquellos que reciben el Evangelio, de aquellos que reciben, hermanos, la gracia de Dios que está inmersa precisamente en el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Cristo, hermanos, habla, o la Biblia menciona que Jesús vino predicando y haciendo el llamado del arrepentimiento por el reino, porque el reino de Dios se ha manifestado en él, podemos decir que la manera como el hombre se integra al reino, fíjense qué interesante, la manera como el hombre se integra al reino es a través del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento tiene algunas conexiones sumamente importantes de un aspecto que quiero mencionar mayormente en esta oportunidad. Pero antes quiero, hermanos, que veamos por un momento lo que implica el arrepentimiento. En el griego la palabra arrepentimiento significa cambio de mente. O sea, cuando la mente recibe, hermanos, un cambio de forma de pensar, un cambio, un giro en la forma de pensar, una renovación, hermanos, del pensamiento, una renovación de las ideas, una renovación posiblemente de la visión de la vida, que se recibe ese impacto por el Evangelio, por la palabra del reino, ese cambio, hermanos, que la Biblia menciona como arrepentimiento, no se limita a un cambio de mentalidad, a una renovación, una perspectiva diferente de lo que es la vida y de lo que nos rodea, sino que eso también tiene una serie de implicaciones que son sumamente importantes el poderlas recordar en esta oportunidad, porque el arrepentimiento es tan poderoso, hermano, cuando realmente ha existido un arrepentimiento o un cambio en la vida del hombre, ese cambio es evidente. Pero además de que es evidente, es un giro, hermanos, poderoso en la vida del hombre que lo parte prácticamente, es un parteaguas, por decirlo de esa manera, antes de y después de. Todo aquel que ha sido impactado con el reino de Cristo, con el gobierno de Dios, hermanos, nunca jamás podrá ser la misma persona que fue. Ahí es donde estriba realmente el cambio que se produce en la vida de los hombres. Cuando uno camina, digamos, en la vida cristiana y uno no ve un cambio significativo en la vida, en la forma de pensar, en los ideales, en la forma de actuar, en la parte moral, hermanos, de la vida, hay que preocuparse, porque eso significa que el reino de Dios, no estoy yo metido, inmerso, pegado, conectado al reino de Dios. Porque lo primero que surge, hermanos, cuando alguien se conecta con el reino de Dios, es precisamente un cambio radical de vida. Por eso es impactante cuando vemos aquí el ejemplo que Jesús pone en esta pasaje que hemos leído, cuando llamó a estos dos, a Simón y Andrés, eran hermanitos en carne, eran pescadores. Pero cuando Jesús, dice la palabra, los llamó y le dijo, síganme, dice la palabra que en el versículo 20, dejando al instante las redes, le siguieron. O sea, hermano, ahí se produjo en la obediencia a ese llamado de Cristo, hermano, se produjo un cambio instantáneo, un cambio radical, aunque obviamente después de ese cambio que se produce internamente en nuestro corazón, viene un espacio de madurez espiritual, que ese es el otro proceso que viene después del arrepentimiento, hermanos, la madurez espiritual, pero se produce un parteaguas. Si usted recuerda el día que nació, físicamente hablando, ese es el día que celebramos, ¿verdad? Y algunos ya cuando pasan cierta edad ya no cuentan cuántos años están, solamente lo celebran, pero ya no cuentan, ya no describen cuántos años. Pero creo, hermanos, que el momento que debemos de celebrar todos los días es el momento cuando Cristo impactó nuestra vida, cuando el reino de Dios vino a nuestra vida, porque ese es el cambio realmente, hermano. El cambio para vida eterna viene cuando Cristo, a través de su poderosa palabra y su presencia, hace un giro, un cambio en la vida espiritual de aquel que recibe la palabra y recibe el evangelio. Ahora, este cambio, fíjese, se da en cuatro dimensiones. Por eso es que el arrepentimiento, aun cuando literalmente significa un cambio de mente, un cambio de forma de pensar o de perspectiva, hermano, pero es una expresión que es más profunda que lo que parece. Porque el arrepentimiento tiene un cambio en la parte intelectual, una renovación de la mente, del pensamiento, pero también tiene un cambio emocional. ¿Ustedes recuerdan cuando el hijo pródigo, después de haber fracasado en su vida, dice... Y dice la palabra que entró en sí, ahí fue el cambio intelectual, entró en sí y dijo, ¿cómo es posible que yo esté aquí sentado en este chiquero cuando hay un padre que me ama? Un padre que, un hogar donde yo puedo ser feliz. Ahí hubo un cambio de forma de pensar. Pero también dice, me levantaré. Tomó una decisión, hubo un cambio de decisión, es decir, en la parte de la voluntad. Porque dice él, me levantaré e iré a mi padre. Ahí hubo un cambio, no solamente intelectual, sino también volutivo, de su voluntad. Dijo él, me levantaré, es decir, decidió, hermanos, volver a Dios o volver a la casa del Padre y dejar lo que hasta ese momento parecería que era el estilo de vida que él había escogido para su propia felicidad, pero se dio cuenta que no era eso realmente lo que Dios tenía para él o el Padre tenía para él. Entonces él cambió, hubo un cambio, hermanos, de voluntad, pero por otro lado también hubo un cambio en la parte emocional. Porque dice, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra ti. Es decir, aquella relación que había sido quebrantada por el hecho de la rebeldía de este joven, hermanos, ahora a través de ese impacto, de ese cambio, él está dispuesto a reconocer la relación inequívoca que hay entre un hijo y un padre. Entonces la parte emocional, antes de eso, él estaba feliz con derrochar el dinero, dice, con derrochar su vida, malgastar la herencia y vivir perdidamente. Ese era, digamos, emocionalmente a lo que él estaba conectado, equivocadamente, claro, pero emocionalmente estaba conectado con los placeres del mundo. Pero ahora con este cambio, él dice, iré a mi padre, es decir, restaurar la relación, hermanos, de amor que había entre él y su padre. Llevamos el cambio número 3. Y el otro cambio que a veces no se ve así de una lectura rápida del pasaje de Lucas 15, estoy describiendo, es el cambio, hermanos, que yo le llamo el cambio espiritual. ¿Por qué? Porque hubo una conciencia del pecado. Y la única forma como podemos nosotros llegar a tener una conciencia del pecado, de que es nada menos lo que ofende a Dios, los hechos, conductas, hermanos, que ofenden a Dios, que es en esencia el pecado. Fíjense lo que dice este hombre cuando decide volver a su padre. Dice: le diré, Padre, he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios y contra ti. Esa conciencia del pecado que él no tenía anteriormente vino precisamente, hermanos, con el cambio del impacto que produjo el Evangelio, la palabra de Dios en su corazón. Entonces, para conectarnos con el reino, entonces tenemos que experimentar el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es solamente levantar la mano y repetir una oración. Eso es parte, digamos, importante, pero la evidencia del arrepentimiento es el cambio. Si uno repite una oración, pero no hay un cambio en su vida, significa que no hubo un arrepentimiento. El arrepentimiento se evidencia precisamente a través del cambio que se produce, el cambio moral, el cambio espiritual, el cambio mental, el cambio emocional, el cambio de voluntad. O sea, ¿quién reina mi voluntad? ¿Quién está gobernando mi voluntad? ¿Bajo quién he puesto mi voluntad, sometido mi voluntad? Así que el arrepentimiento es una palabra amplísima. Y es por eso, hermanos, que cuando estos dos hombres, dice, al instante dejaron las redes y le siguieron. ¿Por qué? Porque hubo un impacto de Cristo, el Rey, en su corazón, que produjo precisamente esa transformación instantánea en la vida de estos siervos de Dios, para que se convirtieran en seguidores y discípulos del Señor Jesucristo. Jesús, en otros pasajes de la Escritura, notamos que, fíjese, para Jesús utiliza dos figuras que quiero mencionarlas porque es importante que nosotros nos demos cuenta, hermanos, en nuestra experiencia como cristianos, si estamos conectados con el reino de Dios. Porque Jesús no vino a establecer una religión, hermano. Jesús no vino a levantar iglesias. Jesús vino a establecer un reino, un gobierno en el corazón del hombre. No vino Él a levantar una religión. Entonces, de ahí la importancia que uno puede evaluarse: ¿estoy en una religión o estoy en Cristo? ¿Soy un religioso o soy un verdadero discípulo de Cristo? Esas dos preguntas son, hermanos, vitales para la vida de cada uno de nosotros. Y en el capítulo 3 de Juan, vean las dos figuras que usa el Señor Jesús en esta conversación con Nicodemo. 3:3 de Juan dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver. Aquí usa la figura de una visión distinta, de una visión de Dios, de una visión de la voluntad de Dios, del plan de Dios. El que no ha sido transformado, el que no ha sufrido un verdadero arrepentimiento en su vida, no puede tener una visión de Dios, de la voluntad de Dios, hermanos, para su vida. No puede ver el reino, es decir, no se puede conectar con el reino, no puede recibir los beneficios del reino, las bendiciones del reino. Y la otra figura que utiliza el Señor, aquí dice ver. La otra figura está en el versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué dice? No puede entrar. La primera figura es ver, tener una visión de Dios, de su voluntad para mi vida, del plan perfecto que Él tiene para mi vida. Y en segundo lugar habla de entrar. La palabra entrar tiene que ver con participar. Hermanos, Dios no nos ha llamado a que seamos espectadores del reino, sino Dios nos ha llamado a que seamos participantes del reino. Amén. Dios no nos ha llamado, hermanos, para ser espectadores
de las bendiciones, de las bondades de Dios, de la gloria de Dios, sino que Él nos ha llamado a que usted y yo participemos de su bendición, participemos de su gloria, participemos del poder del reino de Dios. Entonces es importante que sepamos que Dios quiere que estemos conectados con el reino, que se produce en el arrepentimiento. Pero hay, hermanos, una cualidad, digamos, una característica, un fruto, como podemos llamarlo de varias maneras, que evidencia que estoy conectado con el reino de Dios. Y es la obediencia. La obediencia, hermanos, a Dios es la señal para mí, la señal máxima que evidencia que una persona está conectada con el reino. ¿Por qué razón? Porque Jesús vino a establecer un reino. Y la palabra reino significa gobierno de Dios. No significa un reino políticamente hablando o territorialmente hablando, sino que se refiere primariamente al gobierno, a la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Y eso ya lo hemos mencionado anteriormente. En Adán, en el pecado de Adán, se quebrantó la obediencia a Dios, y eso trajo, hermanos, toda la calamidad que hasta el día de hoy vemos en el mundo. Ahora, Cristo vino para restaurar esa obediencia. Por eso se hizo carne, para que en su carne, dice la palabra de Dios, venciera el pecado, venciera a Satanás y venciera precisamente, hermanos, lo que ha arruinado el mundo, que es la desobediencia y la rebeldía a Dios. Es lo que ha traído caos a este mundo. Ahora, Cristo vino para restaurar la obediencia a Dios, el gobierno de Dios y la obediencia del hombre hacia Dios. Dice, y aquí sobre esto de la obediencia, vamos a mencionar varias cosas. Primero, ese es el ejemplo que hemos recibido de Cristo, la obediencia. Dice la carta a los Hebreos, vamos a leer aquí algunos versículos en estos puntos, Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra, ve el ejemplo de Jesús cuando Él vino a este mundo. Versículo 7, y Cristo en los días de su carne, o sea, en su encarnación, durante Él estuvo aquí sobre la faz de la tierra, dice, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa del temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Lo que significa aquí es que la obediencia fue constantemente probada en Jesús. Y Él manifestó una obediencia perfecta. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, Jesús es, hermanos, nuestro modelo de obediencia. Y precisamente Él triunfó en su misión porque Él manifestó una obediencia perfecta, es decir, una obediencia constante a la voluntad de Dios. Y mire, los que se pueden relacionar con el reino de Dios y con las bendiciones del reino de Dios son los obedientes. ¿Qué le parece? Usted y yo nos conectamos con Cristo por la obediencia. Usted y yo nos conectamos con el reino de Dios, hermanos, no por lo que la liturgia del culto, sino que nos conectamos con Dios, hermanos, por la obediencia, porque Él es perfecto en obediencia, obró en obediencia, y los que nos hemos de conectar con Él y recibir los beneficios de la salvación son aquellos que, dice, le obedecen. Entonces, tenemos el ejemplo de Cristo. Segundo, ¿cuál es la oración que Cristo, hermanos, quiere que los discípulos que están conectados con el reino hagamos y sobre todo vivamos todos los días? ¿Sabe cuáles son las oraciones de los cristianos, las que hacemos todos los días? Señor, dame un mejor trabajo, Padre. Señor, que me aumenten el salario, Señor, porque no me alcanza. Señor, quiero vivir una vida más cómoda. Señor, mira mis enfermedades, mis achaques. Es decir, estamos, hermanos, nuestras oraciones, si usted lo analiza, nuestras oraciones diarias están más enfocadas a buscar un beneficio de sanidad, un beneficio económico, un beneficio de cuidado, de una mejor vida, de éxito, como nosotros le llamamos, en nuestra vida, y pocos estamos orando la oración que Dios quiere que oremos y que sobre todo vivamos. ¿Y cuál es esa oración, hermano? Él la enseñó en el Padre nuestro que conocemos así. Dice el Señor aquí en su palabra, en el versículo 9, dice, de Mateo 6, 9, dice: vosotros pues oraréis así. ¿Y cuál es la oración que Dios quiere, hermanos, que hagamos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el versículo 10 que dice: venga tu reino. Pero resulta que nosotros estamos pensando que Jesús estaba refiriendo, hermanos, al reino de su segunda venida. O sea, lo que mencioné anteriormente, que el reino tiene dos momentos: el momento actual y el momento escatológico. Generalmente nosotros cuando leemos aquí estamos pensando que Jesús dijo: oren de esta manera, que venga el reino de Dios, que venga el milenio, en otras palabras. Cuando Cristo se pueda sentar en su trono desde la capital del mundo, que es Jerusalén, y pueda gobernar a todas las naciones impías, y que pueda haber verdadera paz en el mundo, eso vendrá. Pero Jesús no se estaba refiriendo a eso, o al menos solo a eso. Se estaba refiriendo al gobierno espiritual de Dios en nuestra vida, hermano. Lo que usted y yo necesitamos es el gobierno de Dios en nuestra vida. Es el someternos a su voluntad, hermano. Es que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Él quiere y no de acuerdo a lo que yo quiero. A lo que Él planeó para mí y no de acuerdo a lo que yo he planeado para mi propia vida. ¿Sabe por qué fracasamos en nuestra vida, hermano? Es porque nosotros estamos viviendo nuestros propios planes. Y hemos dejado a Dios como un auxiliar. Hemos dejado a Dios como una persona que nos va, hermanos, a socorrer en los momentos de tribulación. Y claro, Dios lo hace, pero ese no es el propósito de Cristo en nuestra vida. Esta es la oración que debemos de estar haciendo, hermano, todos los días: venga tu reino, hágase tu voluntad. Hermano, sabe que en el cielo, todos los seres que están en el cielo, que la Biblia menciona, todos están haciendo continuamente la voluntad de Dios. Y dice Jesús: así Padre como en el cielo hay una perfecta obediencia, así también en la tierra, Señor, que se establezca esa perfecta obediencia en la vida de cada uno de tus hijos. Esta es la oración que debemos de estar haciendo todos los días: Padre, que se haga tu voluntad en mí, Señor. Señor, quiero estar sometido a mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad. Señor, mi vida entera, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, mi familia, mi relación matrimonial, mi dinero, mis finanzas, mi trabajo. Señor, todo lo que está en mí y todo lo que está alrededor de mí, todo lo que he recibido, Señor, todo eso tiene que estar sometido, Señor, a tu gobierno, a tu perfecta voluntad. Ahí está el secreto del verdadero éxito, hermano. En el que lleguemos a un sometimiento total de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque fuera de eso hay fracaso. ¿Te recuerda cuando el Señor, más adelante allá en el huerto de Getsemaní, Jesús, viene el momento culminante de todo el proceso de la misión de Cristo, y es entregar la vida en la cruz? Obviamente implicaba la vida entera. Es decir, entregar la vida. Entonces hay una batalla ahí. No tengo dudas que el enemigo una vez más vino para batallar con Jesús en ese momento crucial de su vida. Alguien dice que Jesús, hermanos, no ganó la batalla cuando estaba en la cruz, sino la ganó en el huerto de Getsemaní. En el sentido de que ahí en el huerto de Getsemaní Jesús ratificó su obediencia, porque dice la palabra que él oró en varias ocasiones diciendo lo mismo: Padre, Si tú quieres, pasa de mí esta copa, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Y esta oración Cristo la hizo, hermano, al menos la Biblia acá menciona en el capítulo 26 de Mateo, en tres oportunidades, él repitió la misma oración: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en esa determinación de obediencia perfecta que Cristo había, hermano, mantenido durante toda su vida terrenal, ahí realmente se ganó la victoria. Ahí, hermanos, estaba establecida la misión de Cristo en el mundo por la perfecta obediencia. Y eso es lo que Él quiere. ¿Sabe qué? Sobre esto de la obediencia, en tercer lugar, el vivir en obediencia debe de ser nuestra meta y nuestro privilegio. O sea, no hay nada más hermoso, hermanos, delante de Dios en nuestro caminar diario que obedecer. A Dios no lo podemos impactar de otra forma, no lo podemos impactar, hermanos, con actividad cristiana. A Dios, si usted y yo lo vamos a impactar de corazón a Dios, será a través de nuestra obediencia. Dice la carta a los Hebreos, siempre siguiendo el modelo del Señor Jesús, en cuanto a este tema, hermanos, crucial del reino y la obediencia a Dios. En el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, versículo 5, quiero leerles estos versículos del 5 al 9, lo que dice. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, y aquí está hablando acerca de una profecía cumplida en Jesús: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hablando del antiguo pacto, de la sombra del antiguo pacto. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. O sea que el propósito de la vida de Cristo, la manera, hermanos, como Él estuvo conectado con el Padre y con el reino celestial que ahora Él traía al mundo, era precisamente a través de la obediencia. Él vino expresamente con ese propósito para hacer la voluntad de Dios, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Se está hablando de las cosas que se hicieron de manera como una sombra en los rituales del antiguo pacto. Versículo 9, y diciendo luego: he aquí, y esto me encanta, hermano, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Es decir, ¿qué es lo que va a quitar? Lo que era la sombra de lo que vendría, lo que estaba, hermanos, tipificado en todos los rituales de los sacrificios que había durante todos estos años en el antiguo pacto. Ahora, hermanos, ha llegado el cumplimiento de todas esas sombras o de esos prototipos. Ha llegado el Mesías. Pero ¿para qué vino Él? Dice, para hacer su voluntad. Versículo 10. En esa voluntad, mire, hermanos, qué versículo más poderoso. En esa voluntad, ¿en cuál? En la voluntad de Cristo de mantenerse, hermanos, sujeto al gobierno de Dios y hacer su voluntad como parte de la premisa de su vida, como la meta más importante. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús. O sea que en obediencia perfecta, Cristo, hermanos, entregó su vida por obediencia al Padre, y en esa voluntad perfecta de sometimiento a la voluntad de Dios, usted y yo somos santificados. Una vez más vemos que la conexión con el reino, hermano, no es la parte litúrgica, sino que la conexión con el reino es la obediencia. Es por eso que los cristianos, hermanos, tenemos un tremendo desafío, y ese desafío es obedecer a Dios, y en todo, hermano, no en lo que me conviene, sino en todo. Sobre esto de la obediencia trae descanso. ¿Cuántos queremos descanso? Decimos: mire que yo estoy atribulado, preocupado. ¿Cuántos han venido preocupados ahora por diferentes razones? Al borde, hermano, de la depresión, de no sé qué hacer, ¿ve? Que algunos a lo mejor han tenido pensamientos suicidas, ¿ve? porque ya no soportan la carga, los problemas, las dificultades, las situaciones. Pero ¿por qué viene eso a la vida? Porque no estamos, hermanos, sometidos a nuestra vida a la obediencia a Dios. Si usted y yo queremos descanso para nuestra alma, hermanos, si queremos gozo perfecto de Dios para nuestra alma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, hermanos, someter nuestra vida a la obediencia, a la voluntad de nuestro Padre. Y Jesús lo dijo de esta manera. En Mateo capítulo 11, una vez más venimos a esta tremenda promesa. Dice Jesús, 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué? Dice, y yo os haré descansar. ¿Cuál es la carga que lo oprime? La carga que lo agobia, la carga que lo está llevando al borde de la desesperación. Aquí hay una oferta de Cristo, hermanos, de brindar el descanso para el alma. Pero ¿qué es lo que se requiere para poder descansar, hermanos, en el reposo de Dios? O que Él, hermanos, se haga cargo de todo aquello que nos agobia, lo que es descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad son dos cualidades espirituales imprescindibles para la obediencia. Nadie puede ser obediente si no es humilde y sumiso a Dios. Que esas son cualidades del alma, cualidades del espíritu, mejor dicho. Cuando hay humildad y hay sumisión, hermanos, eso nos va a llevar a la obediencia. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Cristo es que para tener descanso para nuestra alma agobiada por las cargas y los trabajos de esta vida, necesitamos, hermanos, llevar su yugo. Y llevar el yugo de Cristo es someternos a su voluntad, a la voluntad del Padre. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, vamos a tener descanso. Usted va a poder dormir. Y no estoy hablando del dormir físico. Usted va a poder dormir, hermanos, espiritualmente. Es decir, va a descansar de todas sus aflicciones, sus preocupaciones. ¿Por qué? Porque Dios trae descanso a través de la obediencia. Y bueno, este tema de la obediencia es tan amplio. Aquí nos vamos a quedar. Pero, hermanos, creo que es sumamente importante. Si nosotros vamos a conectarnos con el reino de Dios, que es la misión que Cristo trajo a la tierra, es establecer el reino de Dios en la tierra, restaurar la obediencia del hombre a Dios a través de su vida, necesitamos nosotros entonces valorar, hermanos, el grado de nuestra obediencia a Dios. Y si no estamos siendo obedientes, es necesario que nos arrepintamos de ello, porque la desobediencia es pecado. Y la desobediencia nos lleva a la muerte, pero la obediencia nos lleva a la vida. Si nosotros queremos vida y bendición de parte de Dios, entonces digámosle en esta noche: Señor, quiero vivir en tu voluntad. Quiero someterme, Señor, a tu voluntad. Enséñame, como dijo el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Pero yo quiero caminar en paz y en bendición para mi vida. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar en esta noche. Ahí donde usted está, dele gracias a Dios por su palabra que nos enseña lo que está en su corazón para nuestras vidas. Señor amado, tú eres nuestro descanso. No hay descanso para el alma del hombre. No hay descanso, Señor, fuera de la obediencia a ti. El vivir, Señor, determinado a hacer tu voluntad, Señor, eso traerá descanso para nuestra alma. Porque estamos diciendo, en otras palabras, Señor, quiero vivir de acuerdo a lo que tú quieres para mi vida. Quiero vivir, Señor, de acuerdo a tu plan. Tu plan es perfecto, el mío es imperfecto. Tu plan es completo, el mío es limitado. Señor, humillo mi corazón delante de ti. para poder ver el reino, para poder entender, Señor, lo que tú tienes para mi vida. Y así también poder entrar al reino. Es decir, a participar de todas las bondades, Señor, que están en tu corazón para mi vida. Señor, quita toda rebeldía de nuestro espíritu. Señor, quita todo tropiezo, todo engaño del enemigo. Porque la vida cristiana, Señor, no consiste realmente en una actividad religiosa. La vida cristiana consiste, Señor, en una conexión con tu voluntad, una conexión con tu soberanía, con tu gobierno sobre nuestras vidas. Señor, esto es lo que necesita nuestra vida para ser feliz realmente. El poder estar sometida nuestra vida a ti es lo que las familias de esta nación, Señor, necesitamos. Hay caos en la familia, Señor, hay desesperación, hay destrucción, hay muerte, Señor, dentro de las familias, porque no te hemos entregado, Señor, la soberanía, el gobierno a ti, oh Dios, sobre nuestra familia. Y es por eso que hay, Señor, tanta destrucción familiar. Pero hoy, Señor, queremos no solamente pedirte que tú gobiernes mi vida, sino también, Señor, gobierna mi familia, gobierna, Señor, mi matrimonio, gobierna mis hijos, gobierna, Señor, todo el quehacer de mi vida. Señor, gobierna en esta nación, en los corazones, Padre, de todos aquellos que habitamos esta nación. Porque hoy en día hay caos, muerte, violencia, inmoralidad, destrucción, Señor. Hay muerte por doquier en este país, oh Dios, precisamente porque no hemos entregado, Señor, el gobierno de nuestra vida a ti, Padre. Todavía queremos estar gobernándonos a nosotros mismos, Señor, y ahí donde hay ese intento también habrá frutos de muerte. Pero estamos aquí en esta hora, Señor, para pedirte perdón, Padre, por toda altivez, por toda soberbia, por toda autosuficiencia. Porque vivir, Señor, en autosuficiencia es, oh Dios, menospreciar, Señor, lo mejor, despreciar tu voluntad, Padre, que es lo perfecto que necesitamos, Señor, por nuestra actitud de autosuficiencia. Señor amado, que podamos humillarnos delante de ti y poder decir como Jesús: no se haga lo que yo quiero, Señor, sino que se haga lo que tú quieres. Que la voluntad, Señor, tuya, que se hace en los cielos, también se haga, Señor, en mi vida. Y ahí hallaremos descanso para nuestras almas. Rinda su vida a Cristo, rinda su vida al gobierno de Dios. Someta su vida a la voluntad del Señor, que le encontramos en su palabra. Y ahí vamos a encontrar la paz que nuestra alma necesita. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Una vez más. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Sí, Señor. Quiero ser
Ayúdanos a vivir en tu obediencia, Señor. Ayúdanos a vivir, Padre, anhelando el hacer, oh Dios, el vivir bajo tu voluntad, Padre. Nos ponemos delante de ti, Señor. Yo me declaro necesitado, Señor, del favor de tu Espíritu para poder vivir agradándote, Señor, a través de nuestra obediencia. Dios amado, guárdanos, Señor, del camino de la desobediencia, de la autosuficiencia, la vanidad y el orgullo de este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, a someter nuestra vida a ti, oh Dios, porque ahí está el secreto del descanso y la bendición para nuestras vidas. Ahí tú vas a sanar, Padre, todo temor. Ahí tú vas a sanar, Padre mío, todo vacío de nuestro corazón. Ahí tú vas a enjugar toda lágrima de dolor. Ahí tú cambiarás nuestra tristeza, Padre, en gozo. Oh Señor, ahí cambiarás, Padre, nuestra inseguridad en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre amado, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que viene como fruto de nuestra obediencia a ti, de nuestro sometimiento a tu voluntad. Padre, bendice la vida de mis hermanos. Guárdale, Señor. Bendice, Padre mío, donde quiera que mi hermana, mi hermano, que cada persona, Señor, está, oh Dios, que hasta ahí les alcance tu gracia, tu favor, tu misericordia y tu bondad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, decimos amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.